Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Primera de Crónicas y puestos de pie leer del capítulo 29. Primera de Crónicas, el capítulo 29. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 1. Primera de Crónicas, el capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas, oro, pues, para las casas de oro, cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces, los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel, gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo esto es tuyo, de lo recibido tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, en nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa por la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová, vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Una de las diferencias de esta iglesia y otras iglesias, y aún aquí en Hermosillo, es que aquí no recogemos ofrenda. No pasamos una charola, un plato de silla en silla, de banca en banca, recogiendo ofrendas. Hay una caja en la banca, y ahí entregamos nuestras ofrendas al Señor. Y esto por tres razones. Nosotros creemos que las ofrendas se deben de recoger en una caja. Esto es más bíblico. A los que apuntan, pueden escribir 1 Reyes ahí, capítulo 12, versículo 9. Y vean conmigo Marcos, capítulo 12, versículo 41. Este es uno de mis pasajes favoritos en cuanto a la ofrenda. Marcos, capítulo 12 y el versículo 41. A mí me impacta, me impresiona mucho este pasaje, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice, Marcos 12, 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, muy poquito dinero. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y a mí me impresiona mucho que nuestro Señor Jesucristo tomó el tiempo de observar y mirar cómo el pueblo echaba la ofrenda en la caja. Pero sin duda alguna, el punto es, tener un arca, una caja y las ofrendas es más bíblico. Otra razón por la cual tenemos una caja y ofrendas es que creemos, sobre todo en ese tiempo, que hay que tener cuidado de no enfatizar tanto la ofrenda. Lo que debemos de enfatizar es el Evangelio. El Señor no nos envió a bautizar, el Señor no nos envió a recoger ofrendas, Dios nos envió a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Hace poco recibí un correo por nuestro ministerio en Internet sobre un pastor que preguntaba a los y recogía las ofrendas, preguntando a cada miembro y a todas las personas que entraban a su iglesia exactamente cuánto estaban ganando, exactamente cuánto tenía dinero para saber cuánto habían de ofrendar y cuánto habían de diezmar. ¿Y qué tragedia es esto? ¡Qué tragedia que muchos predicadores son conocidos por su pedidera de dinero! ¿Pero saben cuál es lo más trágico? Lo más trágico, que es por ese énfasis, muchos creen que ganan méritos si ofrendan, muchos creen que ganan méritos si dan su diezmo. Lo último piensan, bueno, yo voy a ser salvo porque yo ya entregué mi ofrenda. No, hermanos. Debemos de creer que vamos a ser salvos no por nuestras ofrendas, somos salvos por la gran ofrenda de Cristo en el Calvario. Es por eso que somos salvos. La última razón por la cual tenemos una caja de ofrendas es que creemos que los verdaderos cristianos ofrendan voluntariamente y de corazón. Si uno es cristiano, va a ofrendar voluntariamente y de corazón. Hay un énfasis en esto en el pasaje que leímos. Vean conmigo 1 Crónicas, el capítulo 29. Este es nuestro texto para esta mañana. 1 Crónicas, capítulo 29. Y nos dice el versículo 6. Entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron ¿qué? Voluntariamente. Versículo 9. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente? Y esta es una selección, no son todas las veces que se repite esta palabra aquí. Ahora, entonces, yo creo que esto es muy importante y es el tema de nuestra predicación esta mañana. Los verdaderos cristianos ofrendan voluntariamente y de corazón. Y tengo que decir verdaderos cristianos, y eso es desafortunado, porque como dice de verdad nuestro hermano Lázaro, y que dicen en Cuba que hay muchos cristinos en vez de cristianos. Los verdaderos cristianos, los que han nacido de nuevo, los que creen y siguen al Cristo de la Biblia, ofrendan porque Dios produce en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios de seguro hace eso y produce eso en su pueblo. Es por eso que en el versículo 17 leemos, Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí y ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. ¿Quién fue quien hizo eso?
¿Quién podía conservar esta actitud? Es Dios que produjo en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy importante esto. Y también noten que es algo que salió del corazón. Es algo que hicieron sí de voluntad, pero también con toda sinceridad. Nos dice el versículo 9. Se alegró el pueblo por haber construido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. El versículo 17 una vez más. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. Encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, etcétera. Vemos que esto del corazón es muy importante. De hecho, si nuestra ofrenda no es de corazón, no sirve de nada. Aunque sea $1,000,000. Si no estás ofrendando de corazón, Dios no la recibe. Dios no la toma en cuenta. Dios no se agrada. Pero si das 5 centavos, ¿ya existen todavía los 5 centavos? O los 10 centavos, los chiquitos, ¿verdad? Si das 10 centavos, Él se fija, y de seguro, hermanos, que esa inversión en el cielo es segura, y tendrás tesoros en el cielo con Dios. ¿Por qué? Porque diste esos 10 centavos de corazón. Ahora, ustedes, y tenemos visitantes entre nosotros, pero ustedes de aquí de la congregación saben que no me gusta hablar de este tema. No me gusta para nada, para nada. Pero lo estoy haciendo porque me lo dejaron de tarea. En la última junta de los ancianos y diáconos me pidieron a mí que predicara sobre este tema. Hace mucho que tuvimos esa junta, principios de febrero, en febrero. He tardado en hacer mi tarea porque no me gusta hacer mi tarea, pero también por algo que pasó en marzo. Y él nunca, nunca, nunca tomó la ofrenda. Eso es la función de los diáconos, el tesorero. Pero pasó, ¿se acuerdan que celebramos el cumpleaños del hermano Alfonso Álvaro, verdad? 50 años, ¿verdad? Otra vez. Tenemos esa costumbre. Y resulta que los diáconos se habían ido y no había nadie para recoger y llevarse la ofrenda. Y me daba miedo que se la fueran a robar. Entonces tomé la ofrenda. Me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto. Yo sé que a veces hay menos y a veces hay más. Y no la conté. Pero ese domingo había ofrenda. Había billetes de varias denominaciones. Prueba de que en esta iglesia los cristianos ofrendan. Y me fui muy contento al convivio acordándome de este pasaje de 1 Crónicas capítulo 29. En el convivio que tuvimos, en el que tuvimos la vez pasada con nuestro hermano Lázaro, ustedes notaron cómo ha ido el avance de la nueva capilla. Dios nos ha ayudado ciertamente. Hemos ofrendado. Algunos de ustedes mucho y han donado bastante. No quiero decir nombres. Dios los conoce y los va a recompensar. Pero quiero animarles, hermanos, a seguir ofrendando. Y sobre todo, como aprendemos de este pasaje, quiero animarles a seguir bendiciendo y glorificando a Dios por lo que se ha logrado. Eso es lo que quiero para esta mañana. Aquí en 1 Crónicas 29 tenemos muchas lecciones sobre la ofrenda. Esta mañana tan solo vamos a notar algunos versículos que confirman nuestra tesis que los verdaderos cristianos ofrendan voluntariamente y de corazón. Es todo lo que vamos a hacer. Vamos a contestar la pregunta. ¿Cuáles son las razones por las cuales el verdadero cristiano ofrenda voluntariamente y de corazón? Muy bien, noten en primer lugar, el verdadero cristiano ofrenda porque reconoce la gloria de Dios y lo quiere adorar. El verdadero cristiano que ha sido transformado por la gracia de Dios, que conoce al Cristo de la Biblia, adora a Dios y ofrenda porque reconoce la gloria de Dios. Capítulo 29, versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, ese es el contexto. De eso se trata la ofrenda. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el cielo y hasta el cielo, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuya, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Versículo 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Realmente, aquí, hermanos, tenemos la clave de todo esto. Y de todas las acciones del cristiano. Hacemos lo que hacemos porque Él se lo merece. Él es digno de nuestra adoración. Y es cuando aprendemos que nuestro Dios es el creador de todo. Es cuando aprendemos que Él es tan grande, tan poderoso, tan soberano. Es entonces que automáticamente, o para usar la palabra de aquí, del versículo 17, espontáneamente, de corazón, queremos hacer su voluntad, queremos agradarle, queremos adorarle con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida, con todo nuestro trabajo, con todo nuestro dinero. ¿Sí o no, hermanos? ¿Adoramos a Dios cantando himnos? Sí, claro que sí. ¿Adoramos cantando himnos y escuchando la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Orando al Señor? También. Pero la ofrenda también es parte de nuestra adoración. Tomemos eso en cuenta. Ofrendar es algo que adora a Dios. Ofrendar es algo que agrada a Dios. No que Él necesite nuestro dinero. Él no necesita nuestro dinero. El salmista nos recuerda de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él no necesita de nuestro dinero. ¿Y cómo vamos a ver? Todo es de Él. Pero se agrada de nuestra disposición. Se agrada de nuestro sacrificio al ofrendar. Ahora, como cristianos hemos visto en la creación algo de la eternidad y el poder de Dios, algo de su gloria, ciertamente. Hemos leído en la Biblia y hemos aprendido que Él es grande, santo, eterno Dios, como dice el himno. Pero creo yo que como cristianos, si realmente somos cristianos, hemos visto algo de la gloria de Dios y lo adoramos por esto, porque hemos visto la gloria de Dios en el Calvario. Por su muerte en la cruz, por nuestros pecados. Nosotros hemos visto y sabemos que Dios es misericordioso. Ojalá que hayas sentido eso en tu corazón. Que Dios ha tenido misericordia de ti. Hemos visto en el Calvario que Dios es santo, que Dios es paciente. Entonces, queriendo adorarle, no tenemos ningún problema para ofrendar. Ofrendar en esta mañana, depositar tu ofrenda en la caja de las ofrendas. No pienses tanto que este dinero va a construir la nueva capilla para que estemos más cómodos para nuestros hijos, para nuestros nietos y bisnietos y tataranitos. Esto es cierto, para eso es la capilla. Pero ofrenda, porque tenemos un Dios que merece toda nuestra adoración. Ese es el punto. Ofrenda por quien es Dios. Ofrenda para su gloria. Y si no conoces la gloria de Dios, si no conoces realmente quién es Dios en Cristo, la gloria del Evangelio, la gloria de la cruz, entonces comienza a estudiar la Biblia. Ora, pídele a Dios que te enseñe algo de su gloria. A lo último, de eso se trata su vida, ¿qué no? De eso se trata tu vida. De orar a Dios. Para eso estás vivo. Para disfrutar, dice el catecismo, para disfrutar y glorificar a Dios. Es eso por lo cual vivimos como cristianos, para adorar a Dios. El verdadero cristiano entonces ofrenda porque reconoce la gloria de Dios y le quiere adorar. En segundo lugar, el verdadero cristiano ofrenda porque reconoce que todo es de Dios. Todo es de Dios. Vean el énfasis, capítulo 29 y el versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Versículo 16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Todo el universo es de Dios. Todo fue creado por Él y para Él. Todo lo que tenemos es de Dios. No hay nada que podemos decir, esto yo lo hice sin Dios. Esto yo lo gané sin Dios. Si Dios nos da salud, si Dios nos da trabajo, si Dios nos da las fuerzas, si Dios nos da hasta el aire para respirar, entonces todo lo que tenemos es de Dios. Y si usted no cree esto, vaya al hospital y visite a los cuadraplégicos. Vaya al hospital y vea a personas como Reina, que no podía ni siquiera moverse, ni hablar, ni comer. Si podemos hacer estas cosas, hermanos, es por Dios. Y el cristiano entonces reconoce que Dios es el creador de todo. El cristiano no cree en la evolución, no cree en la suerte ciega, no cree que las cosas pasan porque pasan. El cristiano cree en la providencia de Dios, el cristiano cree en la predestinación de Dios. El otro día me estaba comiendo un mango y me puse algo filosófico. Me puse a pensar, Dios hizo que creciera un mango, un árbol de mangos. Y de todos esos mangos del árbol, este mango creció específicamente para mí. Y de todos los mangos que trajeron, ¿de dónde? ¿Cómo se llaman los huertos de mangos? ¿Manguera? Bueno, los huertos de los mangos, de todos esos árboles, todos los mangos que arrancaron, este mango es para mí. Lo llevaron al súper del Saguaro, ahí alguien lo agarró, lo tomó, lo puso en la canasta, y ahí en la casa había varios mangos, pero yo agarré este mango, y me estoy comiendo este mango, porque Dios hizo que me comiera este mango, y este mango fue hecho para mí. ¿Sí o no? Estoy exagerando, hermanos. Yo creo 100% que ese mango fue hecho para mí. Porque tengo un Dios muy grande, tenemos un Dios muy grande, que controla la caída de los pájaros, la caída de los pelos. Dios es tan grande que controla unas moléculas específicas que entran a mis pulmones, nos da el aire para respirar. ¿Sí o no? Estoy exagerando. El punto es, hermanos, tenemos lo que comemos, tenemos nuestros estudios, tenemos el trabajo, tenemos los salarios, las ganancias, las pérdidas, tenemos los padres que tenemos, tenemos los hijos que tenemos, por Dios. Todo es de Dios. Todo lo que tenemos y somos es por Dios. Y como cristianos creemos esto. Entonces no nos afecta nada si Él nos pide que demos algo para Él. Como cristianos estamos dispuestos hasta dar nuestras vidas por Él. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no somos nuestros, somos del Señor. Aún nuestros cuerpos fueron comprados en la cruz. 1 Corintios capítulo 6. Si viviéramos en los tiempos de la persecución romana o en la llamada Santa Inquisición, yo creo que todos nosotros estaríamos dispuestos a morir por el Señor. Claro que sí, claro que sí. Como cristianos estamos dispuestos a dar aún nuestra alma, nuestro cuerpo. ¿Cuánto más? Ofrendar algo del dinero que Él nos ha dado. Si estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él, como cristianos, ¿cuánto más estamos dispuestos a dar algo del dinero que Él nos ha dado? Claro que sí. Pero sobre todo como cristianos, hemos estado en el Calvario, reconociendo que todo es de Dios. Porque nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo, Él los compró allí. Entonces, hermanos, nuestro patrimonio, nuestra familia, nuestro carro, nuestra casa, todo es de Dios y con gusto ofrendamos algo de lo que Él nos ha dado. Entonces, si esto es cierto y ustedes están diciendo amén, si esto es cierto, entonces cuidemos lo que Dios nos da. Somos mayordomos de Dios. Hay que administrar bien, administrar muy bien lo que Dios nos da. Aquí podríamos seguir extendiéndonos mucho en cuanto a la administración del dinero. Y es un buen punto. Pero quiero hacer otro punto y a lo mejor me estoy saliendo del tema. Tus hijos, primero son de Dios. Primero son de Dios. Cuídalos, administralos, conságralos a Dios. No los vayas a perder al mundo. No los entierres, como se enterró aquel talento. Dirige sus vidas para que sean una inversión para Dios. Tu casa, tu carro, tu dinero, todo es de Dios. Úsalos para su gloria. Esa es la mejor inversión que puedes hacer en esta vida y en la que viene. Muy bien, en tercer lugar, el verdadero cristiano ofrenda porque reconoce que todo es de Dios. En tercer y último lugar, el verdadero cristiano ofrenda porque reconoce la gracia de Dios. Ven conmigo el versículo 14, 1 Corintios 29, 14. David, el gran rey David, dice esto. Porque, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres. Y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Como cristianos, reconocemos que delante de Dios no somos nada. Menos que nada, como dice el profeta Isaías. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que somos débiles. Reconocemos que nuestras vidas realmente son cual sombra que no dura. Que si existimos, si somos parte del pueblo de Dios, si Él recibe nuestras ofrendas, es por pura gracia. Cristiano, entiende muy bien cuando el salmista dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. El cristiano reconoce la gracia de Dios al salvarnos por Cristo. Pasaje de la ofrenda en 2 Corintios, véanlo conmigo, 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9. En capítulo 8 y 9 de 2 Corintios es el pasaje clave en toda la Biblia en cuanto a la ofrenda. Uno de los argumentos, el mejor argumento que tiene Pablo en cuanto a la ofrenda, vean cómo los motiva a los corintios. 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En el contexto de la ofrenda, el mejor argumento es la gracia de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros dejó su trono de gloria para venirnos a sacar de la escoria. Entonces, hermanos, emocionados porque Dios nos muestra su gracia. Emocionados porque Dios nos muestra su amor en Cristo. Emocionados porque Dios nos muestra su paciencia, aún como cristianos que fallamos tanto. Emocionados porque Él condesciende a nosotros y acepta nuestra humilde adoración. Con mucho gusto entregamos nuestra ofrenda para su gloria. Déjeme preguntarle a usted, como buen cristiano, ¿ha llegado a ese punto? Yo creo que no necesitamos ser muy filósofos para reconocer que somos pecadores y que somos muy débiles. Y que realmente nuestra vida es muy, pero muy breve. Que si Dios se fija en nosotros, de todo el mundo, de todos los millones de humanos que han existido, si Dios se fija en nosotros y nos ha perdonado a nosotros y acepta nuestra oración, es por pura gracia. Es por pura gracia. Hermanos y amigos, esta es la verdadera autoestima. Está de moda la autoestima. Bueno, esta es la verdadera autoestimación de nosotros. La estimación más realista de nuestras vidas. Reconocer quiénes somos ante Dios. ¿Quiénes somos realmente? Reconocer qué tanto ha hecho por nosotros, sin nosotros merecerlo. las familias, el trabajo que nos ha dado, la iglesia que nos ha dado, que tenemos una Biblia, que vivimos en este año. Esa autoestima nos lleva a adorarlo, a ofrendar con gusto. Y estas cosas, estas tres cosas, reconocer la gloria de Dios, reconocer que todo es de Dios y reconocer la gracia de Dios, nos lleva a tener un gran afecto por las cosas de Dios. Vean al principio de Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas capítulo 29. Todo comienza con estas palabras. Primera de Crónicas capítulo 29 y el versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido, Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios. Yo, con todas mis fuerzas, he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera. Y piedras de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Por qué tenía ese afecto, ese amor? Porque había visto la gloria de Dios. Sabía que todo es de Dios. Había reconocido la gracia de Dios en su vida. Es por eso que él ofrendó. Yo creo que el mejor comentario de esto está en el Salmo 84. Vean conmigo el Salmo 84. Famoso Salmo, el amor a la casa de Dios. ¡Cuán amables son tus moradas! ¿Lo escribió David? ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y las golondrinas nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas los cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Ojalá que podamos leer y orar y sentir este salmo en nuestras vidas. Ojalá que podamos decir con David: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Ojalá que hayamos visto algo de la gloria de Dios, algo de su soberanía eterna, algo de su gracia en Cristo, para que queramos tener un lugar para adorarlo. Al último de eso se trata la ofrenda, hermanos. Reconocer quién es Él, qué ha hecho por nosotros. Queremos adorarle, queremos que otros le adoren. En último lugar, noten que estas cosas nos llevan a tener una gran alegría al ofrendar para Dios. Nos dice 1 Crónicas capítulo 29 y el versículo 9. 1 Crónicas capítulo 29, versículo 9. Se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofreció a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová. Versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. El pueblo se alegró por la ofrenda para el templo de Dios. Se alegró que se construiría el templo. Se alegró con la bendición y la oración de Dios. Eso es muy, pero muy importante, hermanos. La alegría es esencial en nuestra adoración. Hay que cantar alegres a Dios, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Cantar y ofrendar sin alegría no agrada al Señor, para nada. Por eso el famoso versículo de la ofrenda, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa eso? Dios ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mucho más, ama al dador alegre. ¿Qué significa eso? A ver si el hermano Alfonso nos predica un sermón sobre eso. Uno de sus versículos, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios nos ama aún más y más y más? ¡Qué gran bendición tenemos ahí, hermanos! Entonces, si no estás ofrendando con alegría, si no estás adorando con alegría, hay que ir al doctor. Hay que ir al doctor. ¿Qué te pasa? ¿No conoces a Dios? ¿No tienes comunión con Dios? ¿No tienes el gozo de la salvación? ¿No estás contento que tus pecados han sido perdonados? ¿No tienes paz en tu conciencia? ¿No estás contento porque Dios te ha dado todo lo que necesitas para la vida y la piedad? ¿No has encontrado la alegría en las preciosas y grandísimas promesas de Dios? ¿No estás en la familia de Dios? Dime, ¿no tienes esperanza para vida eterna? Si no tienes esto, entonces tienes que ir al doctor de doctores. Tienes que ir a Cristo. Tienes que volver a entender el Evangelio. Allí encontrarás a Dios. Allí verás su gracia. Allí verás su gloria. Y le querrás adorar y ofrendar. Oye, terminemos con unas preguntas sobre nuestra tesis. Dos preguntas nada más. Hemos comprobado que los verdaderos cristianos ofrendan voluntariamente y de corazón. Entonces, esta es la primera pregunta. Si no ofrendas, de seguro que no eres cristiano. Es lógico, ¿verdad? Si los verdaderos cristianos ofrendan voluntariamente de corazón, entonces, si no ofrendas, quiere decir que no eres cristiano. ¿Sí o no? Bueno, puedes ser cristiano sin ofrendar. Ofrendar no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es tu fe en Cristo. Eso es lo que te salva. La ofrenda de Cristo en el Calvario, eso es lo que nos hace cristianos, no nuestras ofrendas, que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Eso es lo que nos hace cristianos. Pero algo está mal. Algo está mal. Si no ofrendas voluntariamente y de corazón, estás desobedeciendo a Dios. Estás alejado de Dios, estás desobedeciendo al Espíritu de Dios. No le estás adorando como Él se lo merece. Pero es que no tengo que dar. Yo soy pobre. De veras. Muy pobre. No tienes 10 centavos. No puedes dejar de tomar una soda y guardar el dinero para la ofrenda. Vamos a suponer que eres muy, muy, muy pobre. Paupérrimo. No tienes nada. Ni un 5, ni un 10. Ora a Dios, ora a Dios. Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo tengo afecto por tu casa. Tú sabes que yo quiero que se extienda tu reino, que otros conozcan el Evangelio. Conforme a mis necesidades, conforme a tu riqueza en gloria, conforme a tus promesas, dame algo para ofrendar. Tú ora a Dios esa oración. Y yo te aseguro, además de que tu fe se va a fortalecer, ¿qué alegría te va a dar cuando Él supla tus necesidades y puedas ofrendar? ¡Con mucha alegría vas a dar para el Señor! Segunda pregunta. Entonces, si ofrendas, ¿de seguro que eres cristiano? Los verdaderos cristianos ofrendan voluntariamente de corazón. Entonces, si ofrendas, ¿de seguro que eres cristiano? No. Los fariseos ofrendaban y diezmaban escrupulosamente, pero estaban lejos de Dios. Lo hacían para ser vistos por los hombres. Lo hacían para ganarse el cielo por sus ofrendas. Lo hacían, pero no para la gloria de Dios. Entonces, sin duda alguna, puedes ofrendar y ofrendar mucho, pero no ser una persona transformada por la gracia de Dios. Pero déjame decirte en esta mañana, tú te estás esforzando por ofrendar. Tienes un afecto por las cosas de Dios. Amas su casa. Quieres que a través de las ofrendas otros conozcan el Evangelio para que glorifiquen a Dios como es digno. Ve tu ofrenda como una evidencia de que eres cristiano, un verdadero cristiano para la gloria de Dios. Oremos. Como les dije, hermanos, estoy muy contento. Pueden sí, continuar en espíritu de oración cerrando los ojos. Estoy muy contento con la congregación y cómo ha ofrendado la congregación y todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y Él ha proveído abundantemente. No es porque necesitamos dinero que he predicado este sermón. No es porque la congregación no ofrenda o no está ofrendando como debe ofrendar que he predicado este sermón. Dios nos conoce, Dios conoce nuestros corazones y Dios nos ha ayudado. Pero quiero animarlos, hermanos, a terminar la capilla. Quiero animarlos a seguir ofrendando. Y quiero animarlos y que aprendamos la gran lección. Lo estamos haciendo para Dios. A lo último lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Quiero animarlos a adorar a Dios con más alegría. Quiero animarlos a que conozcamos a Dios. Es cuando conocemos más a Dios que le adoramos más y más como Él se lo merece. Tal vez hay aquí alguna persona que no conoce a Dios, que no sabe de qué estamos hablando, que nunca ha ido al Calvario y ha reconocido qué tan pecador y nunca ha reconocido que necesita a Cristo para que sus pecados sean perdonados. Este puede ser el día de salvación para tu vida, para tu alma. Aún yo te digo a ti, si no tienes nada, si no tienes fe, no tienes arrepentimiento, tú ve tal como eres de pecador y dile, Señor, dame el arrepentimiento, dame la fe, yo necesito algo, yo necesito alegría, yo no tengo esa paz, yo no te conozco. Y realmente es cierto que mi vida es muy breve y pasa cual sombra que no dura. Ahí donde estás, pídele al Señor que te ayude a comprender el Evangelio, las buenas noticias. Tenemos perdón, paz por Cristo. Búscale a Él. Si hay alguien que te pueda ayudar, con mucho gusto, dime. Si no tienes una Biblia, toma una de estas Biblias. Léela. Continuemos en el Evangelio, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros en Cristo, por tu gran misericordia, todo lo que has hecho con nosotros y nuestras familias, las promesas que nos has dado en Cristo, que son sí y en Él. Amén. Damos gracias por la gran promesa que tú edificarás tu iglesia. Ayúdenos, Señor, como ministros tuyos, como discípulos tuyos, a continuar adorándote en los cantos, en la ofrenda, en la predicación de tu palabra, en la lectura, en nuestras oraciones, al participar de la Santa Cena. Oh, Señor, ayúdanos a ver algo de tu gloria. Danos la alegría, el gozo de la salvación. Enseñemos a nuestros hijos de Cristo. Enseñemos a nuestro Señor Jesucristo y lo que realmente es Él en su paciencia y su misericordia para con nosotros, que tenemos en Él todo lo que necesitamos para esta vida. Gracias, Señor, que nos has dado muchas cosas sin merecerlas, por tu gracia y por tu amor. Pedimos que este día sea para tu gloria, danos paz y tranquilidad en nuestras casas, y ayúdanos a santificar este tu día. En Cristo Jesús. Amén.